Hermano, te hace la misma pregunta, vos de nuevo volvés a contar, ya para la quinta vez que lo vas contando, además de que ya estás patilludo de contarlo, ¿no? Por el otro lado, ya van 5 veces que te remueven la herida, como uno puede decirlo. ¿Qué es eso? Bueno, es un ejemplo práctico para algo de lo que vamos a hablar con Mauricio, que es la revictimización, que es uno de los aspectos que protege y pretende proteger el servicio de asistencia a la víctima. Mauricio, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Buen día, Raúl, y buen día a tu audiencia. Muy bien. Gracias por la invitación y bueno, estamos acá para seguir difundiendo la actividad del servicio. Sí, es cierto lo que vos decís, uno de los propósitos del servicio de asistencia a la víctima del delito es evitar esto, la revictimización, la doble victimización, que muchas veces las instituciones de la justicia misma, o policía, o los medios de comunicación, causan a las víctimas. Como vos decís, repetir constantemente lo que el sufrimiento, lo que a uno le pasó, no saca a la víctima de ese rol, de esa posición de víctima. Es volver a experimentar el sufrimiento, a experimentar el trauma. Y lamentablemente, a veces por obligación, a veces por práctica, por mala práctica, cuando la víctima llega a denunciar a la fiscalía o llega a la comisaría, la comisaría de la mujer, por ahí se encuentra con la burocracia propia de ese organismo.
Cuénteme qué pasó.
Claro, y no solamente eso, le preguntan en la mesa de entrada o la primera persona que la atiende, que la deriva a otra, y es una pérdida de tiempo y es volver a experimentar, como te decía, el sufrimiento. Eso tratamos de evitar desde el primer momento de intervención. El servicio de asistencia a la víctima tiene un celular de guardia, las 24 horas del día está abierto al requerimiento de la fiscalía, y una vez que la fiscalía nos da intervención, nosotros nos constituimos ya sea en el lugar del hecho, en el domicilio de la víctima, en la comisaría si la víctima está haciendo la denuncia, y en el hospital si la víctima ha sido trasladada para hacerse curaciones.
¿Por qué es importante darle contención a la víctima, Mauricio?
Y nosotros cuando vamos a las instituciones por ahí a charlar sobre nuestras funciones, siempre hacemos un ejercicio de cualquiera de nosotros puede ser víctima o incluso victimario, porque también nosotros vemos por ahí el delito como algo lejano y puede ocurrir que estemos en cualquiera de los dos roles en un segundo. Pero hacemos este juego con todos, imaginando un día normal de nuestras vidas, y de repente esa normalidad se quiebra y la persona queda absolutamente desamparada. Es decir, si el hecho es violento, uno pierde el dominio sobre sus decisiones, sobre su vida, uno puede perder objetos valiosos, uno puede resultar herido, puede quedar en shock. Entonces es importante que alguien con conciencia, con sensibilidad, lo atienda y lo pueda guiar, lo pueda reubicar para que pueda organizar sus pensamientos y tomar decisiones. Nosotros no tomamos decisiones por la víctima, pero ayudamos a que la víctima pueda decidir sobre su vida, sobre si quiere hacer la denuncia o no. La primera intervención es ver si la víctima está bien físicamente, si está en condiciones. Muchas veces la adrenalina, el estado de shock, hace que las víctimas no tengan conciencia sobre lesiones que han sufrido. ¿Sí? Entonces lo principal, lo primordial, es la atención física. Después hay tiempo para hacer la denuncia o para ir, digamos, pasando por todas las diligencias procesales, ¿sí? Pero lo primordial es primero atender la salud.
Preservar a la persona.
Sí.
Que además esa víctima es el primer testigo que tiene el caso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, durante mucho tiempo el derecho penal no observó a la víctima, la tuvo aparte. como dicen los libros, fue el convidado de piedra del proceso penal. Es decir, el delito es su conflicto, pero el Estado se apropiaba de ese conflicto para resolver y dejarla apartada, y la víctima quedaba relegada a ser un objeto, un medio de prueba. La víctima era testigo, pero no tenía decisión. Si bien estamos a mitad de camino, como hablábamos fuera del aire, hay mucho por hacer todavía en lo que es el derecho de las víctimas.
Sí.
Las reformas de los códigos procesales y la adopción del nuevo sistema procesal ha hecho que la víctima tenga voz dentro del proceso y se la escuche. Uh-huh. ¿Sí? Todavía falta. Estamos a mitad de camino, pero ya tenemos consagrado el derecho de las víctimas en el Código Procesal. Nuestra Constitución también prevé el derecho de las víctimas en el artículo 35. Así que vamos en camino a un derecho donde la víctima verdaderamente sea protagonista, recupere el protagonismo.
Claro, porque es el principal damnificado.
Obviamente, obviamente.
¿Y los testigos también forman parte del proceso de contención de ustedes?
Claro, sí. A veces por ahí no se entiende ese rol. Hace unos días se llevó adelante el primer juicio por jurados en Rawson, y en sus en el alegato de clausura la abogada defensora hizo hincapié en la presencia del servicio de asistencia a la víctima para contener a los testigos. Y ese es parte de nuestro rol. El testigo es alguien que ha presenciado, alguien que ha percibido por sus sentidos un delito y puede experimentar un trauma. Muchas veces el impacto que causa un hecho violento a los testigos hace que queden conmocionados, y es importante contenerlos. Y si esa persona va a ser citada a declarar en juicio, también es importante que vaya informada. El temor a participar, el temor a declarar, puede conspirar contra la obtención de justicia. Entonces es importante que las personas que puedan dar testimonio participen, y nuestra función es brindarles información. Básicamente es brindarles información y acompañamiento. Nosotros no le decimos qué es lo que tiene que decir, sino le decimos cómo decirlo, ¿sí? ¿Qué información de la que tiene es útil y por dónde van a ir las preguntas de la fiscalía y eventuales preguntas de la defensa?
Claro, ¿sí? Claro. De tal manera que ese testigo no se arrepienta, digamos, y participe, porque el proceso necesita que él esté presente.
Claro, claro. Y a veces eso también requiere de horas de espera. Y nosotros estamos ahí acompañando al testigo también para que no se sienta solo. En este primer juicio por jurados que se llevó adelante en Rawson, que te decía, me llamó poderosamente la atención que todos los testigos pidieron ser acompañados hasta la sala, cuando algunos de ellos lo conocíamos en ese mismo momento. No es que habíamos trabajado previamente, pero es como que necesitaban tener
alguien
al un soporte. Sí, el la obligación por ahí los superaba.
Bueno, en estos momentos sos la cara visible de un equipo que, ¿qué características tiene en su conformación?
Y es un equipo del cual estoy muy orgulloso. Está integrado por dos psicólogas, una trabajadora social, los voy a nombrar, Romina Herrera, la licenciada Romina Herrera, trabajadora social. Las psicólogas son Mariel Alonso y Emiliana Giannoglio, son gente de Rawson, gente con familia de Rawson, y gente muy, muy comprometida, que hace ya un tiempo que está trabajando en el equipo. Y por otra parte tenemos también el área de procomunidad. Nosotros hacemos la función asistencial, y dentro del equipo hay una parte que se dedica a hacia la afuera, digamos, tiene contacto con...
de extensión, digamos.
Tiene contacto con las instituciones. Nosotros trabajamos directamente con víctimas y testigos y el Pro Comunidad trabaja con la sociedad, con las instituciones, brindando capacitación, participando en charlas, difusión, concientización, sensibilización. Por ahí les llegan gacetillas sobre recomendaciones en distintas materias para prevenir el delito. Las estafas que hoy lamentablemente son muy, muy comunes. Entonces por ahí cuando llega información está producida por el Pro Comunidad, que está a cargo del licenciado Eduardo Geoffroy.
Bien, bien, bien. Sí, que fue quizás el que primero conocimos
los
primeros tiempos.
Claro, y precisamente por eso, porque es nuestra cara visible en realidad es él, es Huguito. Y nuestro alma mater. Es uno de los primeros miembros del servicio en Rawson.
Claro. ¿Sí?
Desde el año 2009 está el servicio en Rawson.
Es decir, que han cumplido 15 años.
Sí.
¿Y cómo los recibe la sociedad después de 15 años? ¿Cómo ves que esté el servicio de asistencia a la víctima considerado dentro de la sociedad?
Por ahí es un recurso que, como nadie se imagina en el rol de víctima, nadie se pone en el rol de víctima y no queremos saber nada, por ahí pasamos por enfrente de la oficina y no vemos. Pero yo tengo la satisfacción que en la mayoría de los casos que hemos intervenido hemos tenido una muy buena devolución de parte de las víctimas. Nos han mencionado al momento de prestar declaración como un recurso valioso. Tenemos víctimas que vuelven a contarnos cómo van progresando en su vida, o nos traen el boletín de los hijos. Comprendemos que nuestro trabajo es valioso, corroboramos que nuestro trabajo es valioso y nos sentimos útiles dentro del proceso penal.
Hay como una devolución, digamos.
Sí, espontánea. Espontánea de la gente. Por supuesto que también hay un costado que en el primer encuentro con las víctimas no son encuentros gratos. Somos la cara del sistema. Que por ahí no les da la mejor respuesta o la respuesta que quieren escuchar. Y bueno, estamos ahí para representar al Poder Judicial, representamos a todo el Poder Judicial, así que por ahí recibimos broncas, insultos, y bueno, tratamos de trastocar esa mirada para volverla positiva.
Mauricio, ¿ustedes son los primeros en llegar a un hecho? ¿O ustedes llegan cuando ya fue la primera intervención, supongamos, la policía o el Ministerio Público Fiscal?
Generalmente cuando ocurre un hecho grave o cuando están involucrados menores o ancianos, la Fiscalía nos da intervención apenas toma conocimiento del hecho. Así que, como te decía antes...
O sea, ustedes llegan en pleno shock en algunos
nosotros
casos.
Llegamos a contener, sí. Nuestra primera intervención es una intervención de contención emocional, básicamente. Uno no va a llegar a brindar asesoramiento legal a la víctima en ese momento. Va a llegar para ver cómo se encuentra, para ver si tiene necesidades, si quiere avisarle a algún familiar, si perdió alguna pertenencia y es posible recuperarla en ese momento, para darle, digamos, un abanico de posibilidades.
Para atender a los hijos, si es que esta persona tiene que ser trasladada a un centro médico.
Claro. Muchas veces, por ejemplo, la víctima ha perdido sus pertenencias y quiere avisarle a alguien y no tiene los medios, y bueno, uno se ofrece, en ese momento se ofrece a hacer el contacto, a tratar de tranquilizarla. ¿Sí?
Claro. Que ustedes tienen que tener un gran equilibrio emocional.
Sí. Es, digamos, parte de nuestra capacitación es sensibilizarnos con el dolor de la víctima, entender el dolor de la víctima y tratar de tranquilizarla, ¿sí?
Y de esa manera, que digamos, se optimice las primeras atenciones que necesita.
Que sea, ¿no?, útil, digamos, que no se pierda de vista a veces el resto de las instituciones por ahí confunden nuestra función o confunden nuestro rol. Nosotros pertenecemos al Ministerio Público Fiscal. Somos parte del organismo acusador, pero nuestra función está orientada directamente a la víctima.
Uh-huh, uh-huh. Mauricio, bueno, y en particular, ¿cómo viven el día a día? ¿Cómo, ustedes seguramente son objeto de capacitación permanente, constante, porque por lo que me estás diciendo, lo tuyo, por ejemplo, tu formación profesional como abogado, uh-huh, es un aspecto, uh-huh, del servicio que brindas, ¿no?
Sí, por suerte estamos... dentro del Ministerio Público Fiscal tenemos la posibilidad permanente de capacitación. Siempre contamos con la posibilidad de asistir a cursos o hacer cursos, perfeccionarnos. La mejor capacitación que he recibido, en verdad, es la experiencia de los años que estoy en el servicio. No hay curso que te enseñe a tratar con gente que en ese momento está sufriendo. Mm. Pero sí, dentro de lo teórico, la verdad es que estamos muy bien y es solamente generar la inquietud y hacer los cursos que estén a disposición.
La asistencia a la víctima del delito es un aspecto que se produce mientras dura la causa judicial o se extiende más allá de la causa judicial.
En determinados delitos corresponde hacer un seguimiento. Para darte un ejemplo, los delitos contra la integridad sexual suelen tener repercusiones posteriores. Uh-huh. Y la mayoría de los delitos que dejan un trauma pueden tener eventos posteriores a incluso la sentencia que sirvan de disparadores para una reexperimentación de ese trauma. Puede ser la noticia, por ejemplo, de que el imputado recupere la libertad. Puede ser una noticia periodística sobre un caso similar, el aniversario del hecho, ¿sí? Esas fechas pueden generar dolor, pueden generar una reexperimentación. Entonces es importante hacer un seguimiento de las víctimas, sobre todo, por ejemplo, nosotros por reglamento tenemos que hacer un seguimiento de un año posterior a que la sentencia haya quedado firme con las víctimas de delitos contra la integridad sexual. Pero eso no impide que, por ejemplo, las propias víctimas se acerquen cuando tengan cualquier necesidad. El servicio es un servicio abierto a la comunidad. Nosotros atendemos sin necesidad de denuncia. Pertenecemos al Ministerio Público Fiscal, pero nuestro objetivo es otro. Entonces, cuando una persona se acerca, aunque no haya formulado la denuncia, incluso aunque no se trate de un delito penal, diariamente atendemos consultas de gente que se siente víctima, pero a lo mejor su problema no es un caso penal. Para darte un ejemplo, ayer llegó gente que tenía un problema que era más contractual, que un problema más civil, que la estaba afectando, la estaba quejando, y bueno, se le da una orientación, ¿sí?, para solucionar ese problema.
Claro. Digo, yo a veces juego con la palabra de que la justicia no siempre es justa. Hay veces que por esas cuestiones, como es administrada por hombres,
los hombres nos equivocamos, sí.
Falible. A veces, ahí también ustedes están presentes, ¿no? En una sentencia que quizás no satisface la expectativa de la víctima.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Los primeros encuentros son para racionalizar las pretensiones de la víctima. Todas las víctimas, por supuesto, su situación es la más importante que las otras, y todas las víctimas generalmente anhelan penas altas, ¿sí?, o castigo. Con el pasar del tiempo, por ahí se dan cuenta que la mejor solución no es un papel que aplique un castigo, sino por ahí una salida alternativa que le dé una respuesta, que le dé una solución, aunque sea no integral, pero sí una mínima solución a ese problema que la llevó a denunciar, ¿sí? Uh-huh. El código procesal establece salidas alternativas, que por ahí la gente no comprende, el público en general, por ahí cuando lee que un juicio ha finalizado, ya sea por una suspensión de juicio a prueba o por una forma abreviada, el común de la gente, yo recorro por ahí las redes sociales y veo que la gente se manifiesta en contra. Pero no tenemos que olvidar que la protagonista de esa situación es la víctima, y si la víctima lo decidió así es porque la víctima está conforme con esa salida.
Claro. Llevar un acuerdo.
Llevarse por ahí una condena que puede ser en suspenso, llevarse un papel a llevarse por ahí una suma económica que puede ser importante o no, o llevarse, si se le rompieron efectos personales, recuperar esos efectos personales, y puede ser para la víctima la solución que pretende al caso, ¿sí?
Claro. Mauricio, gracias por estos minutos.
Gracias, Raúl.
Reconocimiento para tu oficina en general, para todos los integrantes, y bueno, la predisposición nuestra para escucharlos cuando sea necesario y ser vía de comunicación de todo aquello que pueda servir para promocionar, ¿no?, la actividad, el servicio, las necesidades.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Mauricio Maldonado es el responsable de la Oficina del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, que está ahí en la calle Mariano Moreno, entre Alejandro Maíz y Luis Costa.
759.
759, ahí está, justo a mitad de cuadra aproximadamente, allí pueden asistir. Están de 8...
De 8 a 13:30.
De 8 a 13:30. ¿Y tienen alguna vía de comunicación? ¿Tienen redes?
Tenemos un correo electrónico que es sabdrawson, sabdrawson@justchubut.gov.ar. Ese es el correo electrónico.
Bien, sí. Bien. ¿Tienen alguna página?
Dentro de la página del Ministerio Público Fiscal hay una solapa arriba sobre el que dice SAB, precisamente, y ahí está la información, las vías de contacto, porque digamos dentro de cada jurisdicción hay un equipo similar al nuestro, uh-huh. Las vías de contacto, la normativa, y hay información también importante para el público en general.
Gracias, que tengas buen día.
Buen día para vos.
Nosotros cumplimos con nuestra última tanda comercial.
Radio Portátil, de lunes a viernes, de 7 a 9.
Promo invierno en Ferretería Argentina. 10% de descuento en las líneas de pintura Alba y Cetol. 15% off en todas las líneas FMT. 30% menos en todas las líneas de Walt, Black & Decker y Stanley. 50% de descuento en soldadoras FMT y Ninja. 50% off en todas las líneas Kill. Todos los medios de pago con tarjeta naranja, 6 cuotas precio de contado y 10 cuotas con un mínimo de interés. Ferretería Argentina te espera en